Ya es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este jueves 30 de enero. La decisión del Partido Popular de votar que sí al decreto minibús pactado entre Sánchez y Puigdemont convence a la mayoría de la dirección del partido y a los barones autonómicos, pero está generando un encendido debate en las bases sociológicas a las que se dirige el partido, o sea, entre los simpatizantes y entre los votantes. Se trata de una decisión arriesgada. ¿Por qué? Porque habrá mucha gente de centro-derecha que reclama del PP una oposición frontal al sanchismo, sin volantazos. Y esa gente no entiende que se vote que sí a un decreto a cuya negociación el PP no fue invitado, porque se ha cocinado íntegramente en Waterloo. Y finalmente se lo ha tragado Pedro. ¿Por qué el PP ha girado en su sentido del voto hacia el sí? Pues fundamentalmente por razones estratégicas. Es verdad que Sánchez ha cedido a trocear el decreto, como pedía Feijóo, y también es cierto que Sánchez habría preferido que el PP votara en contra. Por eso metió lo del panacete del PNV, porque ya tenía preparada una campaña feroz de respuesta, con ayuda de los sindicatos y de la brunete mediática, para culpar a Feijóo de despreciar a los pensionistas, a los usuarios del transporte público y a los afectados por la dana el resto de la legislatura. Y la potencia de fuego de Moncloa es enorme, y Génova lo sabe. Y aunque el decreto habría salido igual sin el apoyo del PP, con su sí logra romper el relato sincronizado del sanchismo, aunque también paga un precio: dejarle a Vox todo el carril derecho para venderse como única oposición implacable a Sánchez. Yo no sé si esta decisión le quitará votos al PP. Mis fuentes en Génova me cuentan que habría sido mucho peor aparecer como enemigos de los jubilados, que es como los iba a presentar el gobierno. Y en una sociedad envejecida, como es la española, los pensionistas constituyen una fuerza electoral determinante, 12 millones de votantes. Enfadarlo significa perder las elecciones. Lo sabía Zapatero, que congeló las pensiones y lo pagó en las urnas. Lo sabía Rajoy, que las subió, y lo sabe Sánchez, que seguramente debe su permanencia en el poder no solo al miedo a Vox de la izquierda y al voto catalano vasco, sino en buena medida a la revalorización constante de las pensiones, aunque ese compromiso clientelar esté sangrando al erario y disparando la deuda. Mira, yo no sé si Génova ha acertado con este giro o si era más prudente la abstención. Lo dirán los próximos sondeos. Pero sí sé que en España tenemos un problema con las pensiones que ningún político se atreve a abordar sinceramente. Y alguna vez habrá que levantar la cabeza y mirar a la próxima generación, no solo a la próxima elección. El sistema de pensiones actual, eternamente revalorizado conforme al IPC, es insostenible si atendemos a las proyecciones demográficas. Y también está claro, no, y tampoco está claro que sea justo en términos de solidaridad intergeneracional. Los jóvenes son el único segmento de la población española que todavía no ha recuperado el poder adquisitivo que tenía en 2008, cuando estalló la Gran Recesión. El sueldo medio de un joven que empieza a trabajar en España es de 1.100 euros, mientras que la pensión de jubilación media está hoy en 1.500 euros. Luego nos quejamos de que nuestros jóvenes son los que más tarde se emancipan de Europa y no quieren tener hijos. ¿Cómo van a plantearse siquiera pagar un alquiler o una hipoteca y fundar una familia con esos sueldos miserables? Uno de cada dos euros públicos en España se va en pensiones. ¿Es que como los jóvenes votan menos, no merecen políticas públicas específicas y ambiciosas? ¿Y cómo pretendemos que los jóvenes no se radicalicen si perciben que los partidos sistémicos sobreprotegen a los jubilados y se olvidan de ellos? Necesitamos sacar las pensiones del debate partidista. Y necesitaríamos un pacto de Estado para mejorar la redistribución de nuestros impuestos. Y necesitamos liderazgo y propuestas valientes, realistas. Pero me temo, que la política española sigue secuestrada por el relato a corto plazo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que 2025 ha traído un repunte de los precios. La inflación ha subido en enero 2 décimas hasta el 3%, principalmente por el incremento de los precios de los carburantes y de la energía. Habrá que esperar si el fuerte viento que nos ha traído esta borrasca que tenemos ahora, por ejemplo, Ivo, que ahora mismo afecta a todo el norte de la península, abarata el coste de la electricidad. Día número 12 de la tregua entre Israel y Hamás sobre la Franja de Gaza. Este jueves se espera que el gobierno de Netanyahu libere a 110 presos palestinos, mientras que el grupo terrorista ha puesto en libertad a 3 ciudadanos israelíes y 5 tailandeses. Entre las más simbólicas, la soldado Agam Berger, de tan solo 20 años, y a la que secuestraron el día del inicio de los ataques, el 7 de octubre de 2023. Y el Papa ha recordado una vez más a las víctimas y a los damnificados por la Dana en Valencia, cuando se cumplen 3 meses de la riada. Francisco ha recibido a los seminaristas de Valencia y de Baleares, a los que ha agradecido todo lo que está haciendo la Iglesia en la zona afectada. Y la persecución del régimen de Daniel Ortega a la Iglesia de Nicaragua continúa con los últimos ataques que ha denunciado la activista Marta Patricia Molina. Además de obligar a las hermanas clarisas a abandonar sus propiedades en Matagalpa, sacerdotes de varias diócesis han recibido intimidación policial de agentes sandinistas para decirles que las misas deben ser más rápidas y que no extiendan la homilía.
Y en los deportes, el Real Madrid entre el City de Guardiola o el Celtic de Glasgow. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Busto. Mañana a las 12 de la mañana se sortea la repesca de la Liga de Campeones, lo contará la cadena COPE, y el foco está puesto en la eliminatoria del Manchester City, al que le puede tocar el Real Madrid o el Bayern de Múnich. El otro rival posible para el conjunto blanco es el Celtic de Glasgow. Thibaut Courtois ha resignado con la suerte que se han ganado.
Bueno, al final es lo que hay, es lo que te dije ayer, que no lo hemos perdido hoy, ha sido en algún otro partido, y bueno, es lo que hay que jugar el playoff, veremos contra quién nos toca y estaremos preparados. Yo creo que estamos en una buena forma y no hay que tener miedo de nadie, yo creo que es lo que hay y habrá que disputar a tope.
El Barcelona va a jugar en octavos contra uno de estos 4 equipos, París, Mónaco, Benfica o Brest, y el Atlético contra uno de estos, Real Madrid, Bayern de Múnich, Manchester City o Celtic. Hoy se va a jugar la última jornada de la Europa League, tenemos 2 equipos españoles, Athletic de Bilbao frente a Victoria Pilsen y la Real Sociedad contra el PAOK, los 2 partidos a las 9 de la noche.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La noticia triste del día nos lleva a Washington. Allí, como sabes, esta madrugada, hora española, ha colisionado un avión de pasajeros con un helicóptero militar en las inmediaciones del aeropuerto Ronald Reagan de la capital estadounidense. Vamos a tratar de explicar lo que se sabe del accidente y lo vamos a hacer con los sonidos reales de la torre de control de ese aeropuerto.
Así es, pero lo primero es que las autoridades de momento no dan un número de víctimas, pero tampoco hablan de supervivientes. Sabemos que en el avión comercial viajaban 64 personas, entre ellas varios miembros de un equipo de patinaje, entre los que estaba, por ejemplo, una pareja rusa que fue campeona mundial en 1994. En el helicóptero iban 3 soldados. En el choque, el avión se parte en 2 sobre las aguas del río Potomac que atraviesa Washington. Esas aguas están heladas, y más por la noche, con una temperatura que ronda los 2 grados. Con estas circunstancias es difícil que haya supervivientes, pero bueno, siguen las labores de rescate. Los medios americanos cifran en una 20 los cuerpos rescatados, recuperados, y al menos una de las cajas negras del avión comercial también se ha localizado.
Vamos a situarnos poco antes de las 9 de la noche, hora de Washington, la capital de Estados Unidos. Como sabes, ahí está el Capitolio, el Pentágono, varias bases militares. Así que los vuelos de helicópteros son muy habituales. Y de hecho, la torre de control del aeropuerto Ronald Reagan trabaja con 2 frecuencias. Uno de esos helicópteros es un Black Hawk, un aparato habitualmente destinado al transporte de tropas. En ese momento está en un vuelo de entrenamiento. En las pistas del aeropuerto hay una actividad incesante de entrada y salida de aviones.
Y en el horizonte se aproxima en maniobra de aterrizaje un CRJ-700 de American Airlines procedente de Kansas. Es un avión muy común, relativamente pequeño, que puede transportar hasta 78 pasajeros. Este es el momento crítico. Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, Jorge Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Los sonidos de la conversación de la torre de control han quedado grabados y ya están disponibles.
Sí, por increíble que parezca, hay una página que se llama Live ATC que emite estas conversaciones entre las torres de control y las aeronaves y los aviones, y luego además puedes acceder a ellas.
¿Y qué dicen esos audios del accidente?
Pues mira, vamos a coger el último minuto. Advierto que el audio es muy malo porque se trata de una conversación grabada, es una conversación además rápida de radio. El nombre en clave del helicóptero Black Hawk es PAT-25, y segundos antes del choque, la torre de control le solicita al piloto que verifique si tiene al avión civil ASCRJ-700 a la vista. Literalmente, la torre le pregunta: ¿tienes al CRJ a la vista? Y le ordena: pasa detrás de él. El piloto responde: PAT-25 tiene el avión a la vista, es decir, certifica que así es, pero solicita separación visual, eso dice el piloto. Este momento parece clave, y lo será clave para la investigación, porque el piloto del helicóptero solicita una distancia de seguridad. Segundos después, hay una conversación en la torre en la que de repente alguien se da cuenta de que está pasando algo grave. No sé si se aprecia bien, pero se escucha: oh, Dios mío, y a continuación el piloto de otro avión que está pasando por allí dice: torre, ¿has visto eso? Se está refiriendo a la explosión en el aire.
Claro, es ese momento en el que son conscientes del accidente y se activa un protocolo especial, ¿no?
Sí, eso es. Inmediatamente comienzan a reorganizar los aterrizajes y despegues y a limpiar todo el espacio aéreo alrededor del aeropuerto. Por ejemplo, este es otro extracto de la conversación real en el que la torre ordena aterrizar a un helicóptero de la Guardia Costera al que llaman Blackjack 3. Blackjack 3, can you return to base? Blackjack 3. Blackjack 3, proceed directly to glide and easy land. Bueno, primero le pregunta si puede regresar a la base y después directamente le ordena que aterrice inmediatamente.
Estos son extractos de una conversación real, hay una investigación en marcha, pero también queremos saber la opinión de un profesional. José Feliu es controlador aéreo en el Centro de Control de Gran Canaria y además es portavoz del sindicato USCA. José, bienvenido.
Muchas gracias.
Oye, cuéntanos, se trata de un accidente que es, claro, bastante inusual. Bajo tu experiencia, ¿cuál es tu primera impresión de lo que ha podido pasar aquí?
Bueno, pues impresión, no sé, hay que esperar que las autoridades pues investiguen todo lo que ha podido pasar, tanto como las comunicaciones que acabamos de oír, pues también influirán lo que rescaten de las aeronaves, ¿no? Porque también puede ser un problema técnico de alguna de las aeronaves, el helicóptero, ya no se sabe. Entonces estamos todavía en un momento muy inicial, hay que esperar, hay que dar un poco de tiempo a que investiguen, y entonces ya pues se irán resolviendo todas estas dudas que tenemos.
Oye, José, Donald Trump ha culpado a la torre de control. Ha dicho que no avisaron al helicóptero a tiempo y que había buena visibilidad, era una noche clara. ¿A tu juicio puede partir de ahí, de la torre de control, la responsabilidad en ese choque del helicóptero con el avión?
Bueno, o sea, las declaraciones son un poco improvisadas y, desde mi punto de vista, con un poco de falta de conocimiento. Ya te digo, yo la culpa no es de la torre, un piloto de otro, de todo un conjunto, que es lo que normalmente suele pasar, ¿no? En un accidente aéreo hay muchos factores que están involucrados, entonces no es solo culpa de algo, ¿no? Algo ha tenido que fallar, está claro, y entonces por eso se hace una investigación muy detallada de las comunicaciones, de cómo estaban esos aparatos, qué se veía desde cada una de las cabinas, las luces, bueno. Es un, por otro lado, un procedimiento que es bastante habitual y obviamente no era la primera vez que un helicóptero cruzaba esa trayectoria, los pilotos están entrenados, sabían los procedimientos, entonces por eso algo tuvo que fallar y a raíz de la investigación pues se aclarará.
José, claro, se trata además de un accidente entre una aeronave militar y otra civil. Tú trabajas, por ejemplo, en Gran Canaria, donde hay una importante base aérea del ejército, la de Gando, que comparte el espacio aéreo con aviones de pasajeros comerciales. ¿Cómo se coordinan las operaciones? ¿Quién tiene preferencia?
Pues es correcto. Sí, aquí en Gran Canaria también hay mucho tráfico militar, muy junto con el aeropuerto de Gran Canaria. Y bueno, sin saber muy bien cómo funciona en Washington, aquí te puedo contar que continuamente hay ajustes visuales de tráfico militares que tienen a la vista aviones civiles. Entonces, por eso te digo que es lo normal. O sea, no es que haya habido un error del piloto helicóptero americano, ¿no? Entonces, aquí en Gran Canaria, pues bueno, hay mucha coordinación, preferencia, salvo en caso de defensa aérea, que ahí sí que tienen preferencia los aviones militares. Lo demás se coordina y particularmente, o bueno, básicamente son los tráficos militares como si fuera un avión civil normal. Ellos tienen sus planes de vuelo, sus operaciones, vuelan en visual o en instrumental. En visual significa que, bueno, que siguen una regla de vuelo visual, tienen que tener contacto con los obstáculos, con el terreno. Y bueno, pues hay mucha coordinación, mucho vuelos diarios, y entonces, bueno, lo normal es que no pase nada y que haya pues bastante coordinación entre tanto civil como militar, controladores, pilotos.
¿Pero cada uno tenéis vuestra propia torre de control o todos dependéis de una única torre de control, tanto civiles como militares?
Aquí en Gran Canaria hay una torre de control única civil y es el que gestiona tanto el tráfico civil como militar. El aterrizaje y despegue de los tráficos militares se producen en el aeropuerto de Gran Canaria y la base aérea de Gando también está dentro de esa instalación. Entonces las dos pistas son tanto de uso civil como militar.
Pues vamos a estar muy pendientes de lo que la investigación vaya arrojando, pero es evidente que ha tenido que pasar algo porque no era la primera vez, como explicas, que un avión y un helicóptero militar compartían espacio aéreo. José Feliu, controlador aéreo en el Centro de Control de Gran Canaria, portavoz del sindicato USCA, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
El ictus es la primera causa de muerte de mujeres en España. El infarto cerebrovascular no suele dar señales de alarma y además sucede en cuestión de segundos.
Sí, y quienes lo han padecido y han podido sobrevivir tienen secuelas importantes que pueden afectar al habla, a la movilidad, a la fuerza o incluso a la sensibilidad corporal. Por eso es tan importante la rehabilitación, Jorge.
Volver a nadar juntas. Es un proyecto de la Fundación Segunda Parte que desde hace 13 años trabaja en Madrid para que todas las personas con daño cerebral puedan recuperar la autonomía y la calidad de vida a través del deporte.
Y mira, hoy están de enhorabuena porque esta fundación ha sido galardonada con el Premio Supera Social Iberdrola, unos galardones que se fallaron anoche mismo en Madrid y que van ya por su quinta edición.
Fundación Segunda Parte es un proyecto que incorpora el deporte en la vida de las personas con daño neurológico para mejorar su salud y su calidad de vida.
Yo con Philly llevo como 3 años. Cada año se mejora a sí misma.
Me da mucha seguridad y mucho ánimo para seguir adelante.
La realidad es que las mujeres vienen menos a la piscina. Necesitamos motivar que estas mujeres sientan que tienen la oportunidad.
En la piscina todo cambia, por eso para Feli, de 76 años, nadar es mucho más que hacer deporte. Un lugar donde recuperar parte de la movilidad y la libertad que tenía antes del ictus que tuvo en el año 2013.
Hombre, Feli, en el 2013 me dio un ictus bastante fuerte, me cambió la vida totalmente, me quedé en una silla de ruedas y mira cómo estoy ahora. Con este bastón me vale suficiente.
Pues saludamos a esta hora de la tarde a Feli. ¿Cómo estás, Feli?
Bien, bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también a Marta Pérez, que es fundadora y presidenta de la Fundación Segunda Parte. ¿Qué tal, Marta?
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Buenas tardes también.
Oye, voy a dirigirme primero a ti, Feli. ¿Cómo te encuentras antes de nada?
Pues bien, bueno, en este momento tengo... Pero vamos, bien, me encuentro mejor. Y ahí vamos, luchando cada día... Y haciendo por mejorar, que es lo que tenemos que hacer.
Me han soplado, Feli, que has tenido un pequeño accidente en la cadera y que anoche no pudiste asistir a la gala de los premios Supera de Iberdrola por la maldita cadera. ¿Cómo estás?
Claro, por eso digo que ahora sí. El día 21 pues se me rompió la cadera y ahora estoy en un centro de rehabilitación para ponerme, pero bueno, ya voy andando mejor y bueno, pero no he podido ir, ayer no pude ir, que lo sentí muchísimo,
ya
porque
me imagino.
Estaba muy ilusionada, porque
qué rabia.
Parece un proyecto muy bueno y en fin, pero bueno, la vida es así.
Oye, Feli, ese ictus lo sufriste en el año 2013, además tuviste secuelas. Ahora ya llevas 7 años en el programa junto con otras compañeras. ¿Cuál es la rutina para esa recuperación? ¿Es el agua tu medicina, podemos decir?
Bueno, es el agua y se compone de muchas cosas, porque claro, yo antes de estar en Fundación Segunda Parte, pues iba acompañada de mi hermana, no salía, no tenía ningún tipo de relación, y cuando empecé con ello, bueno, pues sí, al principio iba mi hermana conmigo, pero claro, es el deporte, es que haces una vida dentro de lo que te ha pasado, te relacionas con personas, y para mí el agua me viene muy bien. Para mí el agua, bueno, yo no sabía nadar, no había nadado nunca, ellos me enseñaron, y bueno, pues para mí es otro mundo y otra vida, y estoy muy contenta, pues cada vez he mejorado, a pesar de que, bueno, te vienen estos como ahora mismo la cadera, pero yo con ellos he mejorado, de ir acompañada voy sola, y yo me desnudo, me pongo mi bañador, o sea, hago una vida... Pues
qué bien,
muy buena.
Qué bien, gracias. Claro, gracias a este programa, Volver a Nadar Juntas, de la Fundación Segunda Parte. Y es que las personas con daño cerebral, como decimos, pues presentan a veces importantes secuelas que deben ser tratadas a ser posible lo antes que se pueda. Pero la cobertura pública, claro, no es eterna, y los pacientes que no tienen suficientes recursos económicos acaban abandonando esa rehabilitación. Por eso es tan importante que existan fundaciones como Segunda Parte. Este premio Iberdrola Supera se le ha concedido, como decimos, a la Fundación Segunda Parte, y está dotado con 50.000 euros. Marta, supongo que esto os viene fenomenal, que, como se suele decir, ya casi lo tendréis gastado, ¿no? ¿Cuál es el destino de este dinero?
Bueno, pues la verdad es que el destino está claro. Es multiplicar el número de mujeres que van a participar en estos programas que ya están diseñados, que ya están existiendo, pero que es una realidad que la participación de las mujeres es menor, y debemos aplicar estrategias para que aumente esa participación. Entonces vamos a conseguir hacerlo, y no solo en Madrid, sino en diferentes puntos de España, ¿no? Al final, la Fundación Segunda Parte... lo que ha desarrollado es una metodología deportiva para poder asegurar una mejora de la salud y la calidad de vida a largo plazo, la recuperación de estas personas, y lo que estamos haciendo también es enseñar a otros a hacerlo igual que nosotros, a técnicos deportivos de toda España. Entonces, es un mensaje también, porque no va a ser solo mujeres que han sobrevivido a un ictus en Madrid, sino en toda España. Nuestra mayor ilusión de ayer es que esto va a poder escalar por la aportación económica del premio de Iberdrola, de Supera Iberdrola, y también por la visibilidad, ¿no? Estar aquí con vosotros es muy importante, crear una conversación social, que hoy escuchen esto mujeres supervivientes de ictus, personas en general con daño neurológico, y digan, a lo mejor yo tengo aquí una oportunidad, y les decimos ya que sí, que la tienen.
Nos escucha muchísima gente, así que misión cumplida, Marta. Pero te quería preguntar, ¿qué te motivó para crear la fundación? ¿Por qué el ictus en concreto?
Bueno, somos los cofundadores, mi compañero Juanjo y yo. La verdad es que tuvimos la oportunidad hace 13 años de aplicar un programa de actividad física en el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral, que no es tan conocido como el Hospital de Parapléjicos de Toledo, pero para quienes nos escuchan es algo similar, pero con alguien que ha tenido un ictus o otro tipo de daño cerebral. Y ahí entendimos que teníamos una oportunidad. Vimos que esas personas terminaban una rehabilitación importantísima con profesionales sanitarios durante 6 meses, durante 12 meses, pero que luego no obtenían continuidad. Y entendimos que había una oportunidad de proponer actividad física desde nuestro área, yo soy doctora en ciencias del deporte, para seguir incidiendo en esa recuperación física, pero también, como decía Feli, social y psicológica, en centros deportivos municipales, porque así es como debería ser, ¿no?
A la vista está de vuestra trayectoria, de la labor increíble que estáis haciendo. Enhorabuena, por cierto, por este premio del que estamos hablando, sí, este premio Supera Iberdrola. Y Feli, tú a seguir en cuanto puedas, cuando te cures la cadera, corriendo otra vez a la piscina, ¿eh?
Sí, porque hacer una labor, porque nosotros hemos ido un poco a fisio, pero eso lo tenemos que dejar porque es muy caro, y están ellos,
claro,
que es los que nos están salvando y nos están haciendo, dando la oportunidad de hacer una vida de dentro de la de una normalidad a pesar de nuestro ictus, pero si no fuera por ellos, pues estábamos sin hacer nada y sin poder, pues eso, sin poder recuperarnos. Y yo con ellos, pues cada vez he ido mejor, he aprendido a nadar, me he relacionado y he mejorado porque el agua a nosotros nos viene muy bien, muy bien.
Ya se nota, ya se nota.
Gracias a ellos.
Pues felicidades a los dos, por todo lo conseguido y por el premio. Gracias, Marta y Feli, buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias, gracias. Bueno, pues ya ves, que conectar con la sociedad a través de la natación se puede conseguir, que es el objetivo de la Fundación Segunda Parte y que, como decimos, ha sido uno de los galardonados en los premios Supera Iberdrola. Bueno, sabemos que está nevando en media España, sobre todo por el norte. Hemos visto a Alberto Herrera esquiando.
¡Qué envidia!
¡Qué envidia! Bueno, pues de la nieve vamos a hablar. Vamos a preguntarle a los oyentes sobre la nieve. ¿Te gusta o no la nieve? ¿Has esquiado? ¿Has tenido algún problema grave alguna vez? ¿Alguna anécdota? Porque te ha pillado una nevada.
¿Qué bueno, te pasó en Filomena?
Eso. Mira, cuéntanos 618-83-15-83.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como la segunda unidad al 70% de descuento en los L Castell y Actimel Pack de 6. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,08€ y así en más de 1.700 productos. Hasta el 12 de febrero en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares, Carrefour.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
El juzgado de lo social número 1 de Badajoz ha condenado a la Junta de Extremadura a indemnizar con 7.000 pavos por daños y perjuicios y a repetir el examen a una joven que no pudo presentarse a las oposiciones de profesora de infantil porque había muerto su padre.
Fíjate, el padre de Pilar Durán, que es así como se llama la opositora, falleció repentinamente 27 horas antes del comienzo del examen, a pesar de lo cual no le concedieron el aplazamiento. COPE Extremadura, Miriam Bañón, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Habéis podido hablar con Pilar Durán? ¿Por qué le denegaron el aplazamiento del examen?
Sí, mira, vamos a poner fechas y horas para entenderlo mejor. A las 6:30 de la mañana del pasado 18 de mayo, el padre de Pilar fallecía de forma repentina en su casa. Justo el día siguiente, el 19 de mayo, estaban previstos pues, los actos funerarios. A las 10:15 de la mañana, justo cuando comenzaba el examen de oposición al que ella pues, debía presentarse. Como es normal, Pilar no acudió a la prueba y solicitó un aplazamiento, siguiendo lo establecido además en las bases de la convocatoria. Sin embargo, pues el tribunal rechazó su petición, argumentando que el fallecimiento ocurrió más de 24 horas antes
Vaya.
Del examen. Es decir, que a Pilar le dijeron que si su padre hubiera fallecido 3 horas después, por ejemplo, pues no hubiera tenido problema en cambiar el examen.
Pero es que si la muerte de un padre no es motivo de aplazamiento, ¿qué puede ser entonces?
Es increíble.
Claro, la verdad es que son motivos de peso, de fuerza mayor, ya que, pues, como todos sabemos, ¿no? El fallecimiento de una persona no se puede prever ni evitar. Y eso es lo que argumentaba ella. Escucha.
Bueno, el examen por la tarde, el entierro por la mañana y el examen por la tarde, en el mismo día, bueno, todavía no tienes cuerpo, pero bueno, todavía lo puedo llegar a entender. Pero coincidiendo en la misma hora, un padre, o sea...
Pues sí, tiene toda la razón, es absolutamente incomprensible, así que la van a indemnizar y además le van a repetir el examen, que nos parece estupendo. Gracias, Miriam.
Gracias.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de las duras tareas de rescate que en estos momentos están realizándose en el río Potomac, en Washington. Ya sabes, en la búsqueda a contrarreloj de posibles supervivientes al grave accidente aéreo registrado hace ahora 10 horas en la capital estadounidense. Un avión con 64 personas a bordo ha chocado contra un helicóptero militar en cuyo interior iban 3 soldados. No hay constancia de posibles supervivientes y la investigación todavía es preliminar como para atreverse a dar una causa de lo que ha sucedido. En cualquier caso, estamos ante el peor accidente de la aviación estadounidense de los últimos 16 años. Y aquí en España seguimos a vueltas con la investigación que el Supremo mantiene abierta al fiscal general del Estado por haber revelado información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Y esta mañana ha declarado ante el juez la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Su nombre fue señalado en las investigaciones de la Guardia Civil y adquirió notoriedad, porque según la Unidad Central Operativa, llegó a bromear con su jefe, con Álvaro García Ortiz, sobre la posibilidad de añadir cianuro a la nota de prensa que lanzaron contra Alberto González Amador. Hoy ante el magistrado, Pilar Rodríguez ha negado cualquier tipo de responsabilidad en filtraciones sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y continuamos con la resaca política de esa segunda versión del decreto ómnibus, o sea, el minibus, el plan B que ha tenido que aplicar el PSOE para obtener el apoyo de Junts al texto, cediendo a todo lo que le pedía Puigdemont. Una versión muy diluida del original, porque de las 80 medidas iniciales solo se han quedado 29. Finalmente, el PP ha decidido que la apoyará, que votará que sí, porque recoge sus 3 premisas básicas. Primero, la revalorización de las pensiones y después las ayudas al transporte y también a los damnificados por la lana. Y trabaja ya en un plan para revertir lo que no le gusta, como la protección a los ocupas. Sin embargo, el ministro Óscar López pues ha seguido lanzando sus dardos contra la oposición.
El señor Feijóo cada día me recuerda más al coyote del Correcaminos. ¿Recuerdan? Aquel que ponía trampas y caía siempre en ellas. Resulta que ha quedado mal con los pensionistas, ha quedado mal con todos los grupos parlamentarios de la Cámara, ha quedado mal incluso con sus líderes de partido en los territorios, para acabar votando lo que tenía que haber votado el primer día, ¿no? Por tanto, una cantidad de mentiras y de excusas para intentar en su día derrotar al gobierno.
Y hablando de la revalorización de las pensiones, recordemos que esta revalorización se realiza de acuerdo al IPC. Bueno, pues este jueves hemos conocido el primer dato del IPC de 2025, de cómo han ido evolucionando los precios en este arranque del año, y no han ido bien las cosas. La inflación ha repuntado 2 décimas, hasta el 3%. Los responsables en gran parte son los carburantes y su ligera pero constante subida. María Jesús Fernández, economista senior de la Fundación de Cajas de Ahorro, no es optimista para los próximos meses.
Pues su evolución es que dependerá mucho de lo que ocurra con los precios energéticos, ¿no? Pues tanto la electricidad como el petróleo, como el gas. Si los precios energéticos más o menos se mantienen estables en los niveles actuales, podría situarse incluso un poco por debajo en algunos momentos del 2%.
Y contamos además que el actor estadounidense Richard Gere recibirá el 8 de febrero en Granada el Goya Internacional 2025.
Sienten miedo, inseguridad y no ven solución a corto plazo. Te hablo de los comerciantes y de los empresarios de Caspe, una localidad de algo más de 10.000 habitantes a 100 kilómetros más o menos de Zaragoza. Desde hace casi 3 meses están sufriendo asaltos y robos y se producen generalmente por la noche, cuando los comercios están cerrados. En algunos de ellos han entrado más de una vez y también se han producido robos en algunas viviendas.
Bueno, es un repunte de la delincuencia en esta localidad zaragozana que coincide con que casi toda la plantilla de la policía local está de baja, y es que de 12 agentes tan solo están operativos 2. Se ha tenido que suspender el turno de noche y es que no hay patrullas, Jorge.
Y parece que los cascos se han dado cuenta.
Claro.
El último robo ha sido hace apenas 15 días, la noche del 14 de enero, en la peluquería de María Pilar. No se enteró de nada hasta que llegó por la mañana y se encontró todo revuelto.
Tengo un escaparate con una puerta, pero en la parte de atrás me da una ventana. Y al ir a aparcar vi que la ventana estaba abierta. Empecé a echar de menos cosas como la televisión, el ordenador. Ya llamé a la Guardia Civil, tardaron lo que pudieron porque también estaban en otro robo en Mequinenza.
Bueno, el hartazgo vecinal va en aumento porque además dicen que muchos de estos robos los está cometiendo presuntamente el mismo individuo, que pese a ser detenido, al no sustraer un importante número de cosas o por mucho valor, pues vuelve a quedar en libertad. María Pilar reconoce que tiene miedo y se siente indefensa.
Te da miedo salir a la calle, te da la sensación de que te van a estirar el bolso, que sepamos no ha pasado, pero ya nos sentimos mal. Bueno, yo precisamente me da la sensación de que todo el mundo me vigila, que todo el mundo me mira. Me siento hasta observada.
Y por eso los comercios de Caspe van a cerrar sus puertas en forma de repulsa mañana viernes. A esa hora está convocada una concentración en la Plaza de España frente al Ayuntamiento para denunciar la situación.
La idea es cerrar de 12 a 1 y a las 12 y media nos vamos a concentrar todos en la Plaza de España delante del Ayuntamiento, por lo menos para que se nos oiga. Deberíamos salir todos a la calle porque la inseguridad no se queda solo en los comercios. Aquí en Caspe se ha vivido muy tranquilo y policía ha habido toda la vida. Entonces, pues sí, que los policías se pongan buenos y vuelvan a trabajar, que el Ayuntamiento ponga de su parte, que a lo mejor 12 policías son pocos.
Pues esperemos que esta convocatoria... Bueno,
pocos, no sé si son pocos o muchos,
que
pero...
Que este grito de auxilio vecinal mañana viernes en Caspe sirva para algo y que la situación de baja de casi toda la plantilla de la policía local, pues hombre, encuentre una pronta solución.
Hombre,
se trata
de
servir y proteger, ¿no?
De 12 solo trabajan 2 ahora mismo, es que vaya bajón. Jessica tenía 12 años cuando Dios la llamó.
El Señor me llamaba y bueno, yo le quise responder.
Y así se lo dijo a sus padres. Les habló de ese deseo que tenía de ser monja, de que los domingos eran su día favorito, porque era cuando tocaba ir a misa, y de que a pesar de su edad ya sabía lo que quería ser de mayor.
Bueno, lo tenía tan claro que durante meses le pidió a sus padres dejar el colegio para ingresar en una congregación religiosa.
Por mi edad, mis padres no me dejaron que ingresara a un monasterio, sobre todo porque yo no sabía lo que era vivir como una monja contemplativa.
Claro, que con 12 años, imagínate, ¿no, Pilar? Sus padres le dijeron que todavía era muy pequeña, que es un poco la reacción casi lógica de cualquier padre, que dejara a un lado esa idea, y a ella pues siguió yendo al colegio. Al poco tiempo empezó a salir con sus amigas, se encontró novio, y aunque ya no tenía tan claro eso de ser monja, pues seguía practicando su fe.
Me hice catequista y también aprendí a ser acólita, y esta fue una etapa preciosa de mi vida porque era lo que más me gustaba hacer, el servicio que más me gustaba hacer. Estar en el altar, servir en el altar al sacerdote, llevando los vasos sagrados. Me sentía muy cerca del Señor.
Jessica Juárez es de México y mientras decidía qué carrera estudiar, conoció el movimiento de Juventud y Familia Misionera de Regnum Christi. Con ellos se fue de misión durante 4 años en Semana Santa y estas experiencias cambiaron su vida por completo.
Fue una etapa que me marcó mucho, sobre todo porque el Señor me mostró cuál era mi verdadera vocación, y era ser misionera. Yo lo vi muy claro que no era la vida contemplativa, sino la misionera a la que el Señor me llamaba.
Así que después de darle muchas vueltas, volvió a hablar con sus padres y esta vez, como ya era mayor, pensó que no habría problema.
Mis padres me dicen que yo hasta que no termine la carrera, pues no puedo ingresar a una congregación o irme, ¿no? Y a los 22 años termino mi carrera, pues me voy a otro pueblo, otro estado. Y bueno, pues el Señor todo lo acomodó. Y ahí fue donde conocí a las hermanas misioneras Agustinas Recoletas.
Ahora ella es misionera Agustina Recoleta y tienen proyectos de misión en 10 países del mundo. Jessica se está formando aquí en España, concretamente en Granada. Por la mañana trabaja en el Colegio Agustiniano y por la tarde estudia ciencias religiosas.
Ha sido un camino y un conocer que el Señor me llama y que es Él el que va poniendo los medios. Ahora en el colegio, porque el Señor me ha dado más de lo que yo le he podido dar. Los niños nos ven, los niños nos sonríen, se acercan, poder estar con las familias, con los papás, conocerlos. Cada comunidad que yo he estado he aprendido muchas cosas y ha habido hermanas que me han marcado realmente.
Su camino no ha sido fácil, pero ella dice que no cambiaría su historia por nada.
Que vale la pena. Vale la pena y vale la vida seguir a Jesús. Ha sido un camino, pues sí, a veces difícil, pero que con la fuerza del Señor, con su fortaleza, pues Él me ayuda para seguir respondiéndole.
Bueno, además ahora es la promotora vocacional de las misioneras Agustinas Recoletas, o de las MAR, como también se las llama, aquí en España. Es decir, ahora se dedica a acompañar a todas aquellas chicas que sienten también esa llamada, que tienen inquietud o que están en el proceso de discernir.
Yo también pasé por eso, yo tenía un trabajo, ya tenía mi casa y me daba miedo dejarlo porque no sabía si esta vida realmente era para mí, pero fue una gracia del Señor que me dio para poder aceptar su llamada y poder contestarla, ¿no? Yo le diría a todas esas chicas que en el sagrario le pregunten, ¿para quién soy yo? ¿Qué pides y qué quieres de mí? Pedirle también la fuerza para poder responder a lo que Él les está pidiendo.
Este fin de semana se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, o sea, de todas esas personas que, como Jessica, deciden consagrar su vida y servir con caridad, humildad, sencillez y alegría.
Y a esta hora es momento ya de escuchar el comentario de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre cómo las dificultades dentro de la Iglesia pueden fortalecer la fe. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, hola Jorge. Se asombraba con un punto de amargura el teólogo Henri Delivac de que la mala hierba de la desconfianza y la agresividad crezca con tanta facilidad en la buena tierra de la Iglesia. Él lo había sufrido especialmente y la paradoja es que cuanto más arreciaba ese veneno contra él, más profunda y preciosa se hizo su meditación sobre la Iglesia, título de un libro que nunca envejece, al contrario. También otro gran teólogo al que aprecio especialmente, John Henry Newman, hoy ya santo, vivió el dolor de sentir la desconfianza de sus hermanos, más aún la maledicencia, precisamente él que lo había arriesgado todo para entrar humildemente en el hogar de la Iglesia. Fue tan duro el acoso que en una carta llegó a reconocer que no tenía ninguna oportunidad ante las autoridades romanas, hasta tal punto marcadas por las acusaciones contra él. Llegó a pensar que solo tras su muerte se aclararía la limpieza de su caminar católico. Por fortuna, Newman se equivocó esa vez y el propio Papa León XIII reivindicó su vida y su obra con un gesto completamente fuera de las previsiones, nombrándolo cardenal, y algunos sufrieron atragantamiento. Con mucha razón, el Papa Francisco repite que hay una murmuración y un charloteo que matan. Y cuando se da dentro de la propia comunidad eclesial, más aún, con la supuesta intención de limpiar la Iglesia o de salvarla, resulta todavía más atroz, además de grotesco. Está claro que el Señor permite este sufrimiento, lo cual nos resulta misterioso, y también resulta más misterioso todavía que algunos, como Delivac y Newman, crecieran en profundidad y en amor a la Madre Iglesia a través de esa dura circunstancia. También en el campo de trigo, donde nunca dejarán de florecer los santos, crece a veces la cizaña, pero el Señor no tiene prisa por cortarla, siempre nos descoloca.
Bueno, y como te estamos contando, la borrasca Ivo al final lo que ha dejado es un buen temporal de nieve que en este momento está afectando a 57 carreteras, sobre todo en Castilla y León y Asturias. Bueno, pues nieve para esas estaciones de esquí que además este año hasta ahora realmente estaban las pobres bastante peladas.
No,
así
no,
que
no, ha sido una bendición. Buena noticia, es un sector bendición muy importante. ¿Eh?
Por eso, por eso. Pero bueno, a lo mejor a ti te gusta mucho, mucho la nieve o no te gusta nada, nada la nieve porque has tenido muy, muy mala experiencia con ello. Es justo lo que estamos preguntando hoy a los oyentes de este mediodía COPE. Por cierto, a mí me encanta la nieve, aunque no sepa esquiar. ¿Eh?
A mí también. Yo sí sé esquiar y no me he roto nunca ningún hueso esquiando. Jugando al fútbol sí, pero esquiando ninguno, que sería lo previsible.
Sí, es una suerte. Pues nada, vete a esquiar más, hombre.
Me hace mucho ya que no. Es que Alberto no me lleva.
Es verdad, no nos llevan a las cosas divertidas, no nos
claro,
llevan.
Claro, está ahí en formigal el mamón.
Eso. Bueno, vamos a ver lo que nos cuenta un oyente. Se llama Antonio y dice que tiene una anécdota muy graciosa de su primera vez esquiando, porque era bastante inexperto, hombre, era la primera vez.
Solo se me ocurre a mí en este punto meterme una pista en nivel negro, que para quien no lo entienda, claro, sí, es el máximo nivel con más pendiente y demás. Bueno, claro, descendí la pista a toda velocidad, me llevé por delante a tres señoras y a poco me clavo los palos del esquí en la cara.
Uf, hombre, es que a esquiar se aprende esquiando. Yo, por ejemplo, no tuve monitor. A mí mi primo me llevó y me tiró por una azul, una roja, y pues a base de caídas aprendí a esquiar.
¿Pero
se
tiró directamente por las pistas complicadas?
Claro, porque ellos ya sabían y como yo no quería quedarme solo, pues yo me tiraba. No, hombre, tenía 26, pero aprendí de mayor. Pero a golpes, aprendí a golpes. Mira, escucha a Pili, que guarda un recuerdo muy bonito de cuando vivía en Alemania con su familia.
Los niños tenían que ir al colegio igual, entonces los poníamos con sus monos de nieve y las llevaba al colegio en el trineo. Y cuando salían del colegio por la tarde, cogíamos el trineo y nos íbamos a las montañas de allí del pueblo y las niñas se subían al trineo con el padre y se tiraban del trineo para abajo.
¿Te imaginas ir en trineo al cole y luego ya, claro, a la vuelta del cole ya tienes el trineo, pues ya te dedicas
a... ¿Tirado por perros? Eso molaría más todavía, ¿no?
No, por perros en Alemania, en Suiza, no, pero te lo...
Eso es más de Alaska, ¿no?
Sí, digo yo, vamos, no sé, pero bueno, todo es...
Por Atos, ¿te imaginas tu perrete? Por Atos sin
Westy. Pobrecito, que no pesa ni 10 kilos para tirar del trineo, imagínate. Pero bueno, tengo algún otro que podría tirar del trineo.
Pues mira cómo vio la nieve Isabel por primera vez.
Cuando vi la primera vez la nieve, era en Toronto. Nunca había visto tanta nieve, nunca había nevado tanto en Toronto. Creo que aquel año nevó como nunca. Y no podía ni caminar, no sabía nada. Y lo único que hacía era pasar mucho frío y abrigarme.
Ya,
es que Canadá, ojo, ¿eh?
Canadá tiene que ser tremenda.
Pues Canadá en invierno hay ciudades subterráneas enteras para que la gente haga vida debajo de la tierra.
Claro, no puede salir a la superficie del frío, ¿no?
Se te quema el líquido vítreo que está dentro de la córnea que protege el ojo.
Es cierto. Bueno, y María nos recuerda una excursión que hizo con su padre.
Hace muchos años se nevó en Santander y cuando despejó las carreteras, pues mi padre nos llevó a una montaña que se llama Peña Cabarga a tirarnos con unos plásticos montaña abajo o con hinchables, y la verdad es que es un grato recuerdo.
Ya lo creo.
Yo tengo un recuerdo muy chulo también en el colegio. Nos tirábamos por pues Cotos, aquí en la Sierra de Madrid, con cámaras de aire de neumáticos de tractor.
¡Qué bonito!
Y entonces... había bastantes accidentes.
Pues eso te iba a decir, buscando
el accidente.
Era
bastante salvaje, pero bueno, así he crecido.
Ya, te noto. ¿No? Bueno, yo mi contacto con la nieve también fue en el extranjero, en Suiza en concreto, que era donde vivía cuando era pequeña con mis padres, y allí pues eso.
O sea, eras como Heidi.
Total.
Qué bonito.
En las montañas.
¿No hay fotos?
No debí volver, pero bueno, al final volvimos. ¿Qué le vamos a hacer?
Cisneros,
bueno, la nieve. ¿Sabes que
Heidi?
A todos los perros les gusta la nieve. Hacer la prueba, es
no
impresionante.
Todos, no, todos.
No, sí, ya te digo yo que sí. Por algo será, algo bueno debe tener la nieve. ¿Pero qué opinan los oyentes? Notas de voz al 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Este 2025, nuestro propósito de año nuevo es que ahorres tiempo y dinero para que puedas cumplir los tuyos. Por eso con Verti tienes tu seguro de hogar desde solo 82 euros al año con servicios de reparación y reforma incluidos. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
La primera, la original, el comienzo de la saga.
Es la manera como sujetaba el maletín y su mirada.
Sí, va a bordo.
Es muy probable que lleve un artefacto explosivo dentro de su maletín. Si el artefacto explota, ¿hay alguna posibilidad de que el avión lo soporte?
Aeropuerto. Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar.
y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina reservar tu crucero NCL con hasta 1.800 euros de descuento y recibir todos los extras, como bebidas, restaurantes de especialidades y wifi, desde 149 euros por persona. Consulta condiciones. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero. No es un sueño. Es tu crucero de NCL en Viajes El Corte Inglés.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. No te las puedes perder. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero, en tienda, web y app. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El distrito de Usera celebra estos días la entrada del Año Nuevo Chino, el Año de la Serpiente de Madera, con una programación cultural muy extensa que se va a celebrar hasta el próximo 15 de febrero. Es el Chinatown madrileño. En él viven la mayoría de chinos que residen en nuestra comunidad y que son alrededor de 40.000. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, es una programación que tiene como puntos fuertes el espectáculo de fuegos artificiales en el Parque de Pradolongo en la próxima noche del 1 de febrero o el gran desfile del Año Nuevo Chino que se va a celebrar el domingo 2 de febrero por la mañana. Precisamente, Pilar, Usera es uno de los distritos más sucios de la capital y que lógicamente genera más quejas vecinales. Para intentar atajar este problema, el Ayuntamiento de Madrid va a sustituir los cubos domiciliarios por contenedores más grandes de 800 litros de capacidad. De momento, es un proyecto piloto que el consistorio va a ir evaluando para su posterior instalación en el resto del distrito. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de la capital.
Lo que se pretende con este proyecto piloto es mejorar la situación en un punto de la ciudad de Madrid donde hay un número de quejas que es elevado y se han tomado algunas actuaciones para mejorar la situación de esa zona, pero quizá no han sido suficientes como para que se note una mejora más amplia.
En total se van a instalar 20 nuevos contenedores, cada uno equipado con 3 recipientes diferenciados para materia orgánica, restos y envases, y la frecuencia de recogida será de 20 veces por semana, cuanto antes se recogían 11. Esta iniciativa forma parte del plan de choque contra el abandono de residuos en Usera que ha puesto en marcha el Ayuntamiento en marzo de 2024. Y es tiempo ahora de acercarnos a averiguar cómo está el tráfico en Madrid. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les pedimos precaución ante el aviso naranja por las nieves y que se informen del estado de las carreteras y de la situación meteorológica antes de emprender la marcha.
Gracias, Lucía. Y si eres diabético o necesitas pincharte con frecuencia para controlar los niveles de azúcar en sangre, ¿te interesa lo que te vamos a contar enseguida?
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, Global Partner de la 37ª Americas Cup.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Porque también en la ópera los sueños se hacen realidad. Tras su éxito en el 2023, vuelve La Cenicienta al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Un cuento hecho ópera por la compositora romántica Pauline Viardot en una mágica versión familiar. 8 únicas funciones desde el 1 de febrero. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Del 22 de enero al 7 de febrero en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26, vive las jornadas de Asturias en Madrid. Toma nota, pastel de cabracho, verdinas con nécora y botella de sidra o dos consumiciones por solo 50 euros para dos personas. Porque Asturias en el Rincón Asturiano es una fiesta y que no te den vaca por buey.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Empezar el gimnasio, aprender un nuevo idioma, y si entre tus propósitos del nuevo año estuviese cambiar el mundo. Nuestro voluntariado necesita personas como tú. El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid es el lugar indicado para formarte y que ofrezcas una entrega con calidad y calidez a quienes más lo necesitan. Visita nuestra web, conoce nuestros cursos y apúntate.
Cáritas Madrid. Juntos abrimos camino a la esperanza.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres diabético, prediabético o por diferentes razones médicas tienes que medirte regularmente los niveles de glucosa en la sangre, a partir de ahora ya puedes decir adiós al dolor y a los incómodos pinchazos.
Sí, Pilar, y es posible gracias al innovador glucómetro de Protege tu Vida. A partir de ahora, bueno, pues medirte esos niveles es mucho más sencillo y cómodo, sin agujas, sin necesidad de extraer una muestra de sangre del dedo, a diferencia de los glucómetros tradicionales. Es un nuevo dispositivo para medir la glucosa, que además se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, y con resultados en tiempo real.
Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Estamos deseando saber cómo funciona este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida.
Pues mira, estamos encantados de poder presentar esto porque sabemos que vamos a hacer feliz a muchas personas que diariamente tienen que medirse la glucosa. O sea, tienen que medir porque es esencial medírsela, saber cómo estamos, ¿no? En este caso, fíjate, es un estudio que se ha hecho en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a través del doctor Antonio Pupo con 6.000 personas que se ha llegado a concretar que este glucómetro, que es tan solamente colocarse como un dedal, como el oxímetro que nos colocamos, un dedal, él va en 30 segundos, te mide la glucosa que pasa a una, que se va a ver en una aplicación que tienes antes en el móvil, que es muy sencilla, y vamos a tener todos los resultados de la glucosa que tenemos en cada momento. Esto va a hacer que podamos medírnosla cada vez que necesitemos, sin tener que pincharnos, que al final duele y al final día tras día pincharte y mes tras mes y año tras año, pues te deja los dedos fatal, la verdad.
Claro. Adolfo, ¿qué le diferencia de otros dispositivos que podemos encontrar en el mercado? Y seguro que muchos oyentes también se están preguntando si esto es fiable, si son fiables, claro.
Sí, mira, la diferencia es que no existe este como este. Es a nivel mundial porque es que esos primeros que lo han sacado, además hay que decir que son españoles, o sea, que no existe. Todo lo que existe es, a veces que en internet podemos encontrar cosas, pero que no miden la glucosa, es el oxímetro, o sea, te mide la saturación de tal. Y luego lo otro, lo de pinchas, o sea, que eso está. Y luego el fiable, claro, tiene una fiabilidad, porque realmente ya llevan muchos estudios hasta que ha salido con investigaciones científicas, entonces, pues bueno, pues tienen que estar confiados completamente que esta medición va a ser buena y va a ser que te puedas medir muchas veces, incluso aquellas personas que quieren saber qué alimento les sienta mejor, peor, con el que sube el azúcar, ¿no? Así que realmente creo que es el inventazo, yo no sé si de este año, pero sí que es muy bueno, muy bueno.
Qué bueno. El glucómetro de Protege tu Vida, que no necesita pinchazo. ¿Y dónde lo podemos conseguir, Adolfo?
Pues mira, hay un teléfono. Sí que os digo, oyentes de COPE, que llaméis lo antes posible, porque estamos bajo petición. Ha sido muchísima gente, claro, evidentemente hay mucha gente que se pincha y no quiere pincharse. Teléfono gratuito. Llamad, preguntarlo todo, 973-0101. Lo repito despacito para que podáis marcar ahora, lo antes posible para que seáis vosotros los primeros, 973-0101.
Ahí está, 973-0101 para medir tu glucosa en sangre sin pinchazos y sin dolor, claro, fíjate qué cómodo. Adolfo Albistur, promotor de Protege tu Vida, gracias.
Gracias a ti, Pilar, y a Mónica, un abrazo enorme para todos.
Y el Ayuntamiento de Madrid va a reforzar la campaña del frío desde este viernes y hasta el próximo martes 4 de febrero con 24 plazas adicionales debido, Mónica, a las bajas temperaturas de estos días.
Claro, se esperan pues temperaturas bajo cero hasta el próximo domingo. De hecho, Madrid ha activado ese nivel 2 de riesgo alto por ola de frío. Las plazas diarias están repartidas en el centro de acogida Pinar San José, también en el centro de Villa de Vallecas, también en el centro municipal de urgencias sociales y 120 plazas más en establecimientos de hostelería. Además, Pilar, se garantiza a todos los usuarios, además del alojamiento, pues también la manutención, una cena y un desayuno y, por supuesto, el aseo.
Pues menos mal, la verdad, porque en estas condiciones no se puede estar en la calle, es una cosa terrible. Y sí, se nota el frío, bueno, es que está nevando por todas partes.
Bueno, en la Sierra de Madrid, también, en la alerta naranja,
una buena nevada, sí, sí. Ojo con eso también. En 20 minutos vuelve la información local. Continúas en Mediodía COPE.